Bona tarda. Moltes gràcies a tothom per haver vingut avui. Em dic Aníbal Cristó, sóc l'editor de Criller 71 i avui tinc l'enorme plaer de compartir amb vosaltres i presentar-vos aquesta dona que m'estimo molt, aquesta poeta que admiro moltíssim i que he tingut la sort d'editar el 2016 aquest llibre, Un útero és del tamaño d'un puño, Angélica Freitas, que ara mateix viu a Berlín i que potser no vol tornar tan aviat a aquest Brasil tan fosc de Bolsonaro and Company, i que justament pel fet de que hi visqui ara a Berlín l'hem pogut portar, tot i el Covid i les restriccions. I tot plegat em sembla aleshores que és una oportunitat única per poder gaudir de la seva poesia, i vull agrair també per això a Josep Pedrals, a la Mireia Calafell i a tot l'equip de Barcelona Poesia que ha fet possible aquesta trobada, i també a la Lucía Fumero, que és al piano i que ens acompanyarà durant la trobada. El que farem ara mateix serà una mena de diàleg entre l'Angélica i jo, on anirem repassant una mica la seva trajectòria poètica i personal, i a mesura que parlem dels llibres, ella té tres llibres, el Rilke Shake, Un útero és del tamaño d'un puño, i ara fa poc va sortir un de nou, aquest Canciones de Atormentar. Doncs a mesura que parlem dels llibres i de les condicions que van fer que Angélica escrigués aquests llibres, llegirem també poemes. Angélica els llegirà en portuguès i jo en castellà. I bé, espero que gaudiu d'aquesta oportunitat tan bonica de tenir amb nosaltres aquesta poeta extraordinària que és l'Angélica Freitas. I ara faré una mena de presentació de l'Angélica i ja començarem amb el diàleg. Sí. La poeta brasileña Angélica Freitas nació en Pelotas, Río Grande do Sul, en 1973. Estudió periodismo en la Universidad Federal de Río Grande do Sul y trabajó bastantes años como reportera, como periodista, en Porto Alegre y en Sao Paulo. Publicó sus primeros poemas en un blog personal llamado Tome uma xícara de chá, y en 2006 dejó Brasil, estuvo viviendo en los Países Bajos, en Bolivia y en Argentina. Es autora, como hemos dicho, del libro Rilke Shake, ganador del premio Best Translated Book Awards en Estados Unidos en el 2016, en traducción de Hilary Kaplan, y Un útero es del tamaño de un puño, ganador del premio APCA de poesía en 2012. También ha publicado una novela gráfica llamada Guadalupe y ha sido coeditora de la revista de poesía digital Modo Usar and Company, junto con Ricardo Domènech, Marilia García y Fabiano Calixto. Sus poemas han aparecido, bueno, en innumerables revistas como Poetry, Modern Poetry in Translation, The White Review, y su obra ha sido publicada en Portugal, Alemania, España, Argentina, Estados Unidos. Y como decimos, ha publicado recientemente Canciones de Atormentar por la prestigiosa editora brasileña Compañía das Letras, que también ha reeditado Un útero es del tamaño de un puño y que este mes está reeditando Rilke Shake también, ¿verdad? Hay unas palabras de uno, creo que de tus traductores, y que también creo que te ha entrevistado, Sergio Ernesto Ríos, mexicano, que me gusta cómo él piensa parte de tu poesía, que habla de un recorrido tragicómico, un cosmopolitismo pop, que dice Sergio que hoy la convierten en la mejor letrista de Pussy Riot y en una enorme poeta punk brasileña. Me gusta mucho esta definición. Entonces, antes de comenzar a conversar con Angélica, quería comentar, quizás ustedes hayan visto, leído estos días en la rueda de prensa con Josep y Mireia, o algo que los medios se han hecho bastante eco, esta cuestión, digamos, del intento, por así llamarlo, de censura del libro de Angélica por parte de la bancada bolsonarista. Es decir, es un libro que forma parte, mejor dicho, de las lecturas obligatorias en la selectividad del Estado de Río Grande do Sul, y la bancada del partido de Bolsonaro pues, ha intentado quitarlo, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver ya como en primera instancia que estamos hablando con una poeta, digamos, controvertida en ciertos términos, cuyos versos, como decíamos, por una parte son grafitados en las paredes y por otro pues generan esta incomodidad en el establishment poético de su país. Esto es cierto, pero también creo que debemos apuntar que esto no solamente sucede a un nivel, digamos, de la política, o que el pensamiento reaccionario contra el que su escritura choca no está solamente presente en estos políticos del partido de Bolsonaro, ¿no? Creo que es un pensamiento reaccionario que sigue también vigente en los medios literarios y que en el caso de Angélica, su escritura en este sentido le ha conllevado ataques bastante fuertes por parte de algunos críticos literarios y gente, digamos, del mundillo de la poesía brasileña y no solo brasileña, ¿no? Es decir, aquí en España ha habido un crítico, creo que es el único hombre que ha reseñado el libro en España, que mientras la edición de Un útero es del tamaño de un puño ha ido ganando relevancia, ha ido ganando lectoras, ha sido reseñada en blogs y se han hecho, digamos, clubes de lectura leyendo este libro, pues este señor ha considerado que era un libro al que le faltaban referencias bibliográficas, un libro que fallaba en la elaboración de un pensamiento complejo y que parecía, según él, escrito como si fuera el primer libro que tratara de este tema, ¿no? Es decir, que esta reacción conservadora y tan violenta como vemos, ojalá se tratara o proviniera solamente de un partido político, ¿no? Lamentablemente no es así. Creo que estamos frente a una poeta que deconstruye una serie de imágenes, ya lo iremos viendo cómo lo hace y qué imágenes, pero de un modo muy sintético quizás podamos decir que en el primer libro, en Rilke Shake, deconstruye o desmonta algunos tópicos y lugares comunes sobre algunos mitos literarios o sobre mitos artísticos, o cómo una mujer brasileña puede habitar esos sitios de esos mitos artísticos, digamos. El segundo libro, Un útero es del tamaño de un puño, pues claramente pone en cuestión los lugares estereotipados que la cultura machista y patriarcal le permite o le otorga a la mujer. Y en este último libro, Canciones de Atormentar, probablemente con un humor un poco más desencantado, trabaja también sobre cierto desmantelamiento de una idea o de un imaginario de un Brasil luminoso, festivo, zambista y de una herencia, digamos, feliz, que formaría parte de una tradición nacional que yo creo que Angélica revisita y deconstruye, también con mucha independencia de recursos, con mucho desenfado, y creo que el hecho de que lo haga utilizando una poética tan personal y tan mutante que no se ciñe, me parece, a ninguna forma previa, sino que va surgiendo a medida que construye los poemas, es algo que ha incomodado a bastante gente, me da la sensación. Entonces, solamente para redondear un poco esta idea y comenzar el diálogo, decirles que este último libro, Canciones de Atormentar, toma su título del poema final, en el que Angélica revisita la idea del canto de las sirenas, y dice que quien no forma parte de la tripulación de estos barcos que navegan el mundo, saqueando, sembrando la guerra, tiene la posibilidad de convertirse en una sirena, que es finalmente lo que los marineros más temen, y cantarles canciones de atormentar. En fin, creo que hay una dialéctica de poder muy interesante allí en ese poema, en el que Angélica finalmente demuestra una cierta desidia o un desinterés por estos marineros conquistadores con su mar plano y su océano cuadrado, y nos dice que ella tendría seguramente mejores cosas que hacer que intentar seducirlos si fuera una sirena, que lo máximo que les dedicaría en todo caso sería un estornudo o un bostezo. Es decir, que no es una relación que le interese establecer, me parece, ni la de seducirlos, ni la de probablemente enfrentarse a ellos, ¿no? Entonces me gustaría quizás empezar por aquí, preguntarte, Angélica, si crees que esto es así, que en este poema haya una suerte de hartazgo, de cansancio, de confrontarte y de estar, digamos, peleándote contra esta cultura patriarcal, después de haber recibido pues algunos malos tratos también con tus libros anteriores. Y también en relación a que el poema que cierra el libro, al final de todo nos dice que los nietos y bisnietos de estos marineros toscos y violentos pues hoy en día gozan de buena salud, usan corbatas, van en helicóptero y mandan en el país, ¿no? Entonces, ¿Crees que lo que cabe a tu escritura en estos momentos es seguir cantando canciones de atormentar hasta que toda esta plaga pase y se acabe de una vez?
Sí. Sí, yo creo que es mi idea de emplear bien mi tiempo. Es raro porque yo no es que haya decidido que voy a escribir poemas políticos o poemas feministas o en contra de algo, es lo que me sale. Es lo que me sale cuando me pongo a escribir. Por ahí estaría más fácil y más cómodo escribir, no sé, poemas líricos o poemas sobre flores o qué sé yo, pero no, esos poemas lamentablemente no me ocurren. Y entonces para mí me parece que tengo eso en mi voz de por ahí cuestionar cosas. O sea que en un primer momento escribo para mí y las cosas que me inquietan, se dice en castellano. Y desde siempre este mundo me pareció muy raro. Y ser mujer, varón, que sea, es como una lotería, ¿no? De pronto, así cuando, antes que empieces a preguntarte cosas, como, ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que ser así? Entonces me dieron este nombre y me tengo que portar de esta manera. Y eso siempre me causó un incómodo, porque me parecía que yo también era muy rara en el mundo. Y entonces eso aparece en lo que escribo. Yo pienso que la poesía, o sea, después de mucho pensar, ¿no? Porque uno se va dando cuenta de lo que hace, que para mí la poesía es una manera de investigar la lengua, el pensamiento, saber qué tipo de cosas traes adentro, ¿no? Y por eso digo que eso es lo que me sale, porque eso ya, ese cuestionamiento está adentro mío. Y vos hablaste de las sirenas, ¿no? Y sí, podría ser cualquier otro ser mitológico, pero yo, como un montón de gente de mi edad, miro los diseños animados. Diseños animados de Disney, La Sirenita, y después de ver La Sirenita, o sea que muchos años después yo leí el cuento de Andersen y me di cuenta que el original era tan brutal y que por ahí tenía más que ver con ser mujer, ¿viste? Que la sirena cuando gana piernas, cuando pisa el suelo, parece que está pisando en cuchillos. O sea, que ese dolor que tiene en cambio de estar bella o por ahí, que sea, que pueda ser atractiva al príncipe, le cuesta muchísimo. Y hay muchas ideas sobre sirenas en la cultura, bueno, en Brasil también, pero creo que la que más aparece es la sirena que canta para seducir a los marineros. Y yo pensé que por ahí la sirena tiene un potencial de lo que no se habla, que sería de hundir los, sí, los barcos. En algún momento pensé, mira lo que las grandes navegaciones nos trajeron, ¿no? No sé si está bien hablar de eso acá, justamente acá, pero sí, estoy en otro, soy de América del Sur y bueno, entonces sí, la sirena pensar, sí, hay que hundir los barcos. Y...
Sí, ¿no? Justamente.
¿Qué hubiera pasado?
Justamente. Qué bueno que digas esto porque lo quería unir un poco, ¿no?, con este otro poema que aparece en tu primer libro, que es un poema que se llama Sirena en serio, donde están algunos de estos referentes, y que también es tu nickname en algunas redes sociales, ¿no? Sireia
sí.
Serio, y que donde creo que aparece esta crueldad contra la mujer, ¿no?, esta imposibilidad de satisfacer el deseo heteronormativo, digamos, ¿no?, de la cultura patriarcal, contra el cual decís que mejor que usar tacones, pues igual habría que volver a tener esas colas de sirena y a no afeitarse, no depilarse, y que deja una postura también muy clara, incluso bastantes años antes de la escritura de Un útero es del tamaño de un puño, que es, digamos, como tu libro más emblemáticamente, digamos, feminista, ¿no? Digo, y que también retoma algo que creo que ya está desde Real Shake, ¿no?, que me parece que es la idea de una imposibilidad de ajustarse, ¿no? O sea, todo el tiempo hay unos poemas en los que no se puede satisfacer el deseo del otro, no se puede estar en el sitio que se han asignado. Y ese símbolo de la sirena también lo pensaba un poco que decías esto, ¿no?, que en Brasil pues es un símbolo, digamos, muy productivo. También hablábamos hoy de la canción esta de Gilberto Gil, ¿no?, que no recuerdo ahora el nombre, que esta de la sirena que va a parar a la playa, ¿no?, y que se convierte en una pesadilla porque, bueno, en un país con tantas separaciones sociales y tantas diferencias, pues la sirena se convierte por una parte en el símbolo de la belleza que quieren cantar los poetas, mientras que los hambrientos quieren cortarle la cola para freírla y comérsela, ¿no? Se convierte en una especie de pesadilla. Y esto que decías también, que aparece en el poema, que habla de esta conciencia de una macumba poderosa, ¿no?, como de una magia negra muy poderosa, que es la que hace, de alguna manera, que para esconder esa cola de sirena, transformarla en otra cosa, el poema dice que hay que pagar este precio, que hay que dejar a cambio la voz, el himen, el carnet de socia del Mediterráneo. Es decir, que finalmente para agradar hay que pactar con una cultura de la violación, ¿no? Finalmente. Bueno, esto, ¿no?, que me parece que es un símbolo muy productivo en tu poesía, el de la sirena. No sé si estás de acuerdo con esto.
Sí, me parece que sí, que es eso. Sentirse como rara en este mundo, un poco, sí, a ver, ¿qué palabra podría usar además de rara? No estás conforme con lo que se espera de ti, y por eso me parece una buena imagen.
Guay. ¿Te parece si leemos el poema este de Sirena en serio? Tú lo lees en portugués y yo les leo la traducción de Paula Abramo.
Sereia sério. O cruel era que por mais bela, por mais que os rasgos ostentassem fidelíssimas genéticas aristocráticas e as mãos fossem hábeis, no manejo de bordados e frangos assados e os cabelos atestassem pentes de tartaruga e grande cuidado, a perplexidade seria sempre com o rabo da sereia. Não quero contar a história depois de Andersen e companhia. Todos conhecem as agruras. Primeiro, o desejo impossível pelo príncipe, boneco em traje de gala. Depois, a consciência de uma macumba poderosa. Em troca, deixa-se algo. A voz, o ímen elástico, a carteira de sócia do Mediterrâneo. São duros os procedimentos. Bípedes femininas se enganam imputando a saltos altos a dor mais acertada à altivez, pois a sereia pisa em facas quando usa os pés. E quem a leva a sério? Melhor seria um final em que voltasse ao rabo original e jamais se depilasse. Em vez do elefante dançando no cérebro, quando ela encontra o príncipe, e dos 36 dedos que brotam quando ela estende a mão.
Sirena en serio. Lo cruel era que por más bella, por más que sus rasgos ostentaran fidelísimas genéticas aristocráticas y sus manos fueran hábiles en el manejo de bordados y pollos rostizados, y su pelo atestiguara peines de carey y gran cuidado, la perplejidad sería siempre por la cola de sirena. No quiero contar la historia después de Andersen and Company. Todos conocen sus agrores. Primero el deseo imposible por el príncipe, muñeco en traje de gala. Después la conciencia de un conjuro poderoso. A cambio, se deja algo. La voz, el himen elástico, la tarjeta de cliente del Mediterráneo. Son duros los procedimientos. Las bípedas femeninas se equivocan cuando imputan a los tacones el dolor más adecuado a la altivez, pues la sirena pisa cuchillos cuando usa los pies. ¿Y quién la toma en serio? Mejor sería un final en que volviera a la cola original y jamás se depilara, en vez del elefante bailando en su cerebro cuando se encuentra al príncipe y de los 36 dedos que le brotan cuando extiende la mano. Angélica, en este último libro, que estamos un poco comenzando del final y luego ya retomaremos por el primero, hay una suerte de homenaje a Ana Cristina César, me parece, ¿no? Que también se puede leer un poco como mito del origen autoral o de, digamos, tu nacimiento como poeta, ¿no? En el sentido de que podemos ver como una Angélica Freitas, que era una chica que vivía en Pelotas, en Río Grande do Sul, que se iba a convertir en técnico electrónico, a la que Ana Cristina salva de ese destino y le da un destino de poeta, ¿verdad? Que es, de alguna forma, lo que permite que estemos hoy aquí. Y que creo que es un mito más literario que otros que he leído también sobre tu escritura y tu sentido del humor, pensando ahora en algo que leí en una entrevista que contabas, que cuando eras chica te habías inventado, cuando eras pequeña te habías inventado a partir del nombre de tu padre, que se llamaba Renato, un grupo que se llamaba Renato y sus hemorroides. Que venía a partir, que si entendí bien lo que decía la entrevista, pues él había criticado como que a ti te gustaban canciones que no tenían el menor sentido la letra.
Para él, ¿no?
Para él, exacto. Y que te dijo, como haciendo una broma, ¿no? Mi madre no nació, como si fuera eso una letra posible de una canción que a ti te gustara.
Sí, yo hice una canción que se llamaba, y yo tenía como, no sé, 15 años por ahí, yo tenía una guitarra y le hice una canción que se llamaba Mi madre no nació, porque el tema es que me gustaba escuchar la música, y la radio, y yo le pedía las llaves del auto para estar, porque además me gustaba estar adentro de su auto para escuchar música. Y me decía, ah, pero vos estás escuchando esa música que no tiene ningún sentido, que es horrible. Mi madre no nació, como si fuera una canción que existiera, ¿no? Y bueno, sí, a mí me gustaba el rock. Y entonces yo inventé ese grupo que, sí, Renato y sus hemorroidas. Y entonces fue como mi primera banda punk, pero de una sola persona, y escribí esa canción, Mi madre no nació, soy un espermatozoide autosuficiente, y seguía.
Me gusta mucho lo del espermatozoide autosuficiente, y creo que tiene mucho que ver con los poemas que has seguido desarrollando luego, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, digo, volviendo un poco a esta especie de mito del origen de la autora, digamos, o sea, ¿cómo ves, digamos, tu entrada o tu interés por la poesía o tu comienzo? ¿Lo vinculas más con Ana Cristina o con el con Renato y sus espermatozoides?
Sí, mi papá fue un gran incentivo. Porque sí, yo de pronto tenía algo para estar en contra. Y sí, también mi papá tenía una máquina de escribir. Y no me dejaba usar porque decía, no, vos tenés que hacer un curso de datilografía. Y yo, no, yo nunca lo voy a hacer. Y entonces, cuando salí a trabajar, yo iba a su armario y, no siempre, pero a veces lo hice, me daba un gran placer escribir con su máquina. Yo todavía hoy me acuerdo del olor que tenía ese armario. Y entonces, sí. O sea, que era algo prohibido para mí. Entonces, Sí, un gran incentivo. Y lo que pasó es que por casualidad, una tía, bueno, a mí me gusta, siempre me gustó mucho leer. Y mi familia me regalaba libros. No había muchos libros en nuestra casa. Mi madre y mi padre no leían mucho, pero se dieron cuenta que me gustaba leer, me regalaban libros. Y una tía una vez llegó con una enciclopedia infantil que era de su hija, que ya estaba grande. Y el primer tomo de la enciclopedia, el libro uno, era de poesía. Y lo que pasó fue muy sencillo, que es que me gustó tanto que empecé a escribir mis propios poemas. Y me acuerdo que había unos poemas nonsense y muy graciosos, y desde ese primer encuentro ya asocié la poesía a algo que te podía hacer reír y que podría no tener ningún sentido, pero que, uy, que había algo interesante ahí, ¿no? Incluso las cosas que no entendía. Sí, y eso fue como empecé así. Y no era algo, dice que mi madre o mi padre sabían que yo estaba escribiendo poemas, pero nadie decía, uy, qué bueno, escribí otro poema. No, era algo como dibujar, o sea, que yo escribía un montón de poemas y después los tiraban a la basura, como los dibujos, y no era algo así muy especial. Yo creo que después de un tiempo se dieron cuenta que era algo importante para mí, pero sí, eso, escribo desde muy, muy chiquita, y había una maestra en la escuela que se dio cuenta que me gustaba escribir poemas y me empezó a pedir más poemas. Y sí, creo que esa maestra es una de las culpables. Hizo mucha diferencia para mí. Y eso, entonces seguí escribiendo poemas, y a los 15 años un amigo llegó con un librito rojo y me dijo, ah, yo sé que te gusta escribir poesía y tal vez te guste eso. Y era un libro de Ana Cristina César, que no sé qué podría ser un equivalente en España. En Argentina sería como Pizarnik. Y bueno, yo ya había leído todos los libros de poesía de la biblioteca de mi escuela, que no eran muchos, pero nunca había leído nada parecido a esa poeta, ¿no? Incluso había muchos poemas que no podía entender, porque claro, tenía como 15 años, pero me resultaban muy, muy enigmáticos, muy, muy misteriosos. Y como yo ya escribía, noté que tenía una influencia sobre mí. Y eso es verdad de muchas poetas brasileñas de mi edad, ¿no? Que tuvieron una influencia de Ana Cristina César, de su mirada y su manera de decir las cosas, ¿no? Entonces se cayó como una bomba. Y eso, y yo en ese entonces estudiaba en una escuela técnica, estudiaba electrónica, y yo nunca fui muy buena en física o en matemática, o sea que era un desastre. Y entonces me acuerdo que yo ya estaba como, ¿cómo se dice? Tomar bomba, ¿no? Así que mis notas en la escuela eran terribles. Vale.
Ibas a suspender el curso, ¿no?
Sí,
algo, ¿no?
Iba a suspender como por segunda vez. Y me di cuenta, no, por ahí me gustan más las letras que los números. Entonces Ana Cristina César me salvó de ese futuro de técnica en electrónica, que okay. Sí, no era para mí.
¿Te parece que leer el poema? Estaba pensando también ahora lo que decías de, bueno, como de cierta escritura que no terminabas también de entender del todo, uh-huh. Y si habría algo ahí un poco también cifrado en el sentido de lo que también en una entrevista decías que tú escribías también en clave, ¿no? Porque le escribías igual a tus novias o a las chicas que te gustaban, pero eso no podía aparecer.
Sí.
Y que quizás en los textos de Ana Cristina pues también haya un mecanismo de ocultación
también,
de un deseo que tampoco puede ser formulado completamente, ¿no?
Sí, yo creo que lo que me llamó la atención, pero a la época no sabía que era eso, es que hay un montón de voces en lo que hace Ana Cristina. O sea, que no es solo su voz, son otras voces que incorpora sus poemas. Y eso me causaba así como, uy, ¿quién está hablando en este poema? Y sí. Sí, yo tengo acá. Gracias, Aníbal. Ana C. Sí, porque se dice Ana C para Ana Cristina, ¿no? Ana C me salvou de ser técnica em eletrônica aos 16, quando entrou em vermelho em minha vida e me deixou a seus pés. Não tive escolha, foi um baita clarão, soco na goela seguido de cisco no olho. Quem é ela? O que é isto? Quem sou eu? Em 1989 a gente não tinha Google, as bibliotecas eram enxames pré-vestibulares. Saber de Ana C. em seguida de seu suicídio fez de mim uma das mais jovens viúvas de Ana C. Eu me perguntava, mas por que você foi se matar? Como se uma guria toda errada, míope, descabelada, no fim do fundo do país, fosse fazer qualquer diferença em sua vida ou anseio de continuidade. Mas foi assim que aconteceu em 89 e eu larguei os estudos de eletrônica, porque até a nascer eu não sabia que se podia escrever assim e eu queria escrever. Até hoje, nós, viúvas jovens e nem tanto de a nascer, sóbrias e já meio loucas, estamos procurando uma noite de amor nas linhas de seus poemas, rezando para que saia, enfim, a tal biografia que nos conte o que mais houve, para darmos visões novas ao nosso amor e novos cenários para o nosso tesão. Torcendo para saber que outras bocas ela beijava, porque, afinal, é sempre a nossa. E, afinal, são nossas mãos que ela pega até hoje, quando escrevemos um verso pelo amor.
Ana Cristina. Ana Cristina me salvó de ser técnica electrónica a los 16 cuando entró de rojo en mi vida y me dejó a sus pies. No tuve elección. Fue un enorme fulgor, un golpe en la garganta seguido de algo que se metió en mi ojo. ¿Quién es ella? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? En 1989 no existía Google. Las bibliotecas eran hormigueros antes de la selectividad. Saber de Ana Cristina y enseguida de su suicidio me convirtió en una de las más jóvenes viudas de Ana Cristina. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que matarte? Como si un desastre de chavala miope, despeinada, al final del fondo del país, pudiera cambiar en algo las cosas de su vida o sus ansias de continuidad. Pero fue eso lo que pasó en el 89, y yo dejé los estudios de electrónica porque hasta Ana Cristina no sabía que era posible escribir así, y yo quería escribir. Hasta hoy, nosotras, viudas jóvenes y no tan jóvenes de Ana Cristina, sobrias o ya medio locas, estamos buscando una noche de amor en los versos de sus poemas, rezando para que salga por fin la famosa biografía que nos cuente qué más pasó para dar visiones nuevas a nuestro amor y nuevos escenarios a nuestro deseo, esperando saber qué otras bocas besaba, porque al final siempre es la nuestra y al final son nuestras manos las que ella toma hasta el día de hoy cuando escribimos un verso por amor.
Bonito.
Angélica, entonces, quería hablar un poquito de tu primer libro, de Rilke Shake, que fue publicado en 2007. Uh-huh. Y Bueno, pienso que es un tipo de escritura ya desde el título que quizás valga la pena intentar contextualizar, que no, creo que no es obvia o no es intuitiva saliendo de Brasil. Creo que en Brasil ha habido algunos movimientos literarios, como pudo haber sido pues, la poesía marginal en los 70, que pueden, no sé si explicar, pero ayudarnos como a ver un poco por dónde viene esto. Yo recuerdo que la vez pasada hablando contigo, pues tú me contabas pues un poco, por ejemplo, tu interés en Leducia, que es una de estas poetas, que ella tiene un verso que dice: prefiero el toddy, ¿no?, que es una especie como de cacaolat, prefiero el toddy al tedio, que a la vez juega con un verso de Mayakovsky que dice: prefiero morir de vodka que morir de tedio, ¿no? Y que de alguna manera pues también quizás Real Shake puede ser entendido como una especie de homenaje o de consecución de esta cadena de esta serie, ¿no?, en la cual pues pasan diversas cosas. Una es que yo creo que, no sé si estás de acuerdo, que tu poesía, digamos, incorpora aquí parte de ese desenfado y de esos juegos de palabra y de ese humor de la poesía marginal de los 70, en la que podemos situar, digamos, a escritores como Paulo Leminski también, como para quizás poner un referente que se pueda conocer mejor que Leducia. Y al mismo tiempo creo que trae una discusión sobre, como decíamos antes, pues, algunas figuras literarias y cómo se pueden habitar esta idea como quizás como de hacer una broma también sobre ciertas cosas, como de una bohemia parisina vista desde Río Grande do Sul, ¿no?, en el poema de Gertrude Stein, por ejemplo. Bueno, no sé si nos quieres comentar un poco sobre este primer libro y sobre cómo fue la escritura.
Bueno, sí. Hilke Shake, bueno, el título es una... Es una piada interna, es una broma interna, ¿se dice eso?
Sí, una
sí, que
broma
tenía con amigos, porque yo estaba escribiendo un montón de poemas sobre escritores y escritoras. Y sentía que ese sería mi primer libro. Lo publiqué a los 34, o sea que es un inicio para poesía, sí, en Brasil, digamos, medio tardío.
Okay.
Porque no sé cómo es acá, pero ya la gente empieza a publicar a los 20. Y yo publiqué a los 34, pero sentía así por primera vez que quería publicar algo. Hasta entonces no estaba muy segura de qué quería hacer. Y sí, es un... Ah, bueno, eso de la... Yo decía a mis amigos que cuando saliera el libro se iba a llamar Hilke Shake, porque Hilke estaba en el libro. Y el tema es que el nombre quedó, ¿no? Después no había manera de cambiarlo. Y bueno, es un... Sí, a mí ahora me gusta, pero en algún momento pensé, uy, pero qué tontería, ¿no? Milkshake no tiene, Milkshake no tiene nada que ver con Rilke. Y incluso hay lectores de Rilke que se ofendieron un poco. Y no saben... No saben tomar una broma. Tomando una broma en serio. Pero yo creo que es un libro de una lectora de poesía. Es un libro de una persona que está leyendo a muchos poetas. Y que en vez de escribir un poema, digamos, a la manera de Rilke, puso Rilke en como un personaje en un poema. Entonces, yo estaba leyendo a todos los escritores y escritoras que vivían en París en los años 20. En ese momento estaba muy interesada por esa parte de la literatura y los puse como personajes en el libro. Y sí, podía haber hecho una otra forma de homenaje, ¿se dice?
Okay, sí.
Pero no, eso es lo que me pareció más interesante hacer. Y eso, y creo que estos poemas son juguetones, pero a la vez son una respuesta, una manera de responder a los estímulos que estaba recibiendo.
Guay. ¿Quieres que leamos el de Gertrude Stein?
Dale. Na banheira, com Gertrude Stein. Gertrude Stein tem um bundão, chega pra lá, Gertrude Stein, e quando ela chega pra lá, faz um barulhão como se alguém passasse um pano molhado na vidraça enorme de um edifício público. Gertrude Stein, daqui pra cá é você, o paninho de lavar atrás da orelha todo seu, daqui pra cá sou eu, o patinho de borracha é meu, e assim ficamos satisfeitas. Mas Gertrude Stein é cabotina, acha graça em soltar pum debaixo d'água. Eu, hein, Gertrude Stein? Não é possível que alguém goste tanto de fazer bolha. E aí, como a banheira dela, ela puxa rolha e me rouba a toalha. Sai correndo pelada, a bunda enorme, descendo a escada e ganhando as ruas de Saint-Germain-de-Prés.
En la bañera con Gertrude Stein. Gertrude Stein tiene un culo enorme, aparta a Gertrude Stein, y cuando se aparta hace tanto ruido como si alguien pasase un paño mojado en el frente de vidrio enorme de un edificio público. Gertrude Stein, de aquí para allá estás tú, el pañito para lavar detrás de la oreja es todo tuyo, de aquí para allá estoy yo, el patito de goma es mío, y así estamos satisfechas. Pero Gertrude Stein es presumida. Le parece gracioso tirarse pedos debajo del agua. Jolín, Gertrude Stein, no es posible que a alguien le guste tanto hacer burbujas. Y entonces, como la bañera es de ella, saca el tapón y me roba la toalla y sale corriendo desnuda, el culo enorme, bajando las escaleras y ganando las calles de Saint-Germain-des-Prés. Angélica, como nos quedan unos 10 minutos, me gustaría ver un poco el proceso de escritura de Un útero es del tamaño de un puño, hablar quizás de tu viaje a Argentina, tu contacto allí con las feministas de Bahía Blanca. Bueno, también comentabas en alguna entrevista que tu madre era una mochilera, o yo entendí, ¿no? O sea, tú has tenido también como un espíritu muy viajero, ¿no?
Y, sí.
Y has andado por diversos sitios. Bueno, no sé, si nos quieres contar un poco,
sí,
cómo llegaste allí, tu experiencia.
Es que nací en Pelotas. Es una broma eterna, ¿no? Nacer en esa ciudad. Yo vivía en Argentina y cuando me preguntaba, ¿de dónde sos? Yo decía, Porto Alegre. Porque después siempre, o sea, que si yo decía Pelotas, tenía que esperar que hiciera una broma para seguir hablando. Bueno, yo, no sé, desde muy chiquita sabía que me tendría que ir de Pelotas. Y me agarraba, no me voy a quedar acá, no. Yo me acuerdo que tenía como 6-7 años y iba a visitar mis tías en Porto Alegre, que es la capital de Río Grande do Sul, la provincia donde nací. Y yo pensaba, uy, aquí hasta el olor de la ciudad es mejor. Se me causa, no sé por qué, por ahí, vidas pasadas, no sé, pero yo me... Y de hecho pasé la gran parte de mi vida huyendo de Pelotas. Volví algunas veces. Ahora estoy en Berlín. El tema de... sí, yo en el 2007 me fui a vivir en Argentina, en una ciudad que se llama Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos poetas buenos. Y allá en Argentina yo tuve mi primera amiga feminista. Eso es un hecho inolvidable, ¿no? Y en Brasil lo que pasaba es que mis amigas decían, no sé, por acá se decía también, yo no soy feminista, pero... sí, era muy... las mujeres tenían un poco de miedo a decirse feministas. Y entonces fue mi primer contacto con mujeres feministas y activistas y me hicieron pensar un montón. Y bueno, en ese entonces ya había publicado mi primer libro, que como suele ser un primer libro, es una colección de poemas que sientes que puedes mostrar. Y para mi segundo libro quería hacer un proyecto de escritura, ¿no? Quería proponerme algo que fuera importante para mí y ver qué tipo de poemas podía producir a partir de eso. Y el tema de la mujer siempre estuvo muy presente Y entonces decidí que iba a escribir un libro sobre mujeres. Y ojo que en el 2000, párame, yo, el primer poema de ese del útero es del 2008, creo. Pero me senté a escribir el libro como un proyecto en el 2010 y le causaba así un cierto una extrañeza, así como la gente, incluso mis amigas mujeres en Brasil pensaban, pero vos vas a escribir un libro sobre mujeres, ¿qué tipo de cosas vas a decir? ¿Vas a escribir sobre el femenino, el sagrado femenino, sobre estar... sobre ser madre, eso no podría ser. Soy madre de gatos. Es una linda experiencia también, pero no he escrito sobre eso. Y entonces les parecía algo raro escribir sobre mujeres y yo les dije, bueno, a ver qué sale, ¿no? Y es lo mejor, o sea, ver lo que sale. Es por eso escribo, a ver lo que sale. Y entonces empecé a escribir series de poemas, que me gustan escribir series que son así. Escribís un poema, de este poema sacas otro poema y empezás a sacar un montón de poemas de los poemas. Uh-huh. Y entonces ese fue mi método de escritura. Escribí un poema y enseguida... Y no me bastaba ese poema, entonces iba a escribir... Escribí un montón de series y también hice pesquisas en... ¿Pesquisas se dice?
Sí, como investigación.
Sí, cuando es la misma palabra que en portugués me parece que está mal. Sí, investigaba cómo se escribía sobre mujeres en internet. Y entonces utilicé mucho el Google. Y escribí una serie de poemas con el Google también. Puse a mujer que es la mujer es... entre comillas, y después puse la mujer quiere, la mujer piensa, y salieron unas barbaridades, y los poemas estaban hechos. Yo lo que tuve que hacer es solo copiar las frases y darles un orden, y bueno. Y ese es un poema que se puede hacer siempre, a ver si las cosas cambiaron. Pero ponele, la mujer quiere, era siempre la mujer quiere un hombre, la mujer quiere casarse, la mujer quiere comprar cosas. Y yo pensaba, pero no es posible que eso es lo que la gente piense sobre las mujeres, por lo menos lo que se escribe en internet. Bueno, entonces ese libro fue un viaje por el pensamiento de los ciudadanos y ciudadanas comunes sobre qué es la mujer, lo que me pareció mucho más interesante de que hacer una pesquisa académica, ¿viste? Y bueno, ya sé que hay dos críticos que dijeron, pero le falta bibliografía, pero dos críticos varones, ¿no? Los hombres explican lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Yo no, hasta este momento no sabía. Entonces, gracias. Para el próximo. Sí, entonces me pareció de lo más interesante. Yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Yo pensaba, no van a entender lo que estoy haciendo, pero y eso es mágico porque al mismo tiempo hubo como de pronto todas las mujeres se dieron cuenta, mira, somos feministas. Y salió mi libro y se vendió un montón en Brasil. Yo pensaba, no, nadie lo va a leer, pero sí, fue un libro muy leído. Y de pronto ya no estaba más sola. Tenía un montón de amigas feministas en Brasil.
Qué guay. ¿Lees algún poema del libro?
Sí, me gusta mucho leer. A ver, voy a leer el primer poema del libro. De una serie que se llama Una mujer limpa, una mujer limpia. Y es así. ¿Por qué una mujer boa es una mujer limpa? Y si ella es una mujer limpa, ella es una mujer boa. Há milhões e milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa. E uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões e milhões de anos pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa. É mansa e boa e limpa.
listas para leer de Angie?
Porque una mujer buena es una mujer limpia, y si es una mujer limpia es una mujer buena. Hace millones, millones de años, se puso sobre dos patas. La mujer era fiera y sucia y ladraba. Porque una mujer fiera no es una mujer buena, y una mujer buena es una mujer limpia. Hace millones, millones de años, se puso sobre dos patas. Y ya no ladra, es mansa. Es mansa y buena y limpia.
Sí, ese es el primer, como les contaba, de este poema saqué un montón de otros poemas y ahí viene la mujer borracha y la mujer gorda y la mujer gorda y borracha y sigue así como...
Combinaciones infinitas.
Sí, de cosas que no podemos ser.
Sí, dime.
Sí, quería decir que las traducciones son de una poeta mexicana muy buena que se llama Paula Abramo. Y es muy importante mencionar al traductor o traductora, por eso lo estoy haciendo ahora. Yo también soy traductora y escribir poesía en lengua portuguesa. Así que soy muy, muy agradecida a mi traductora, Paula Abramo, y también a vos, Aníbal, que me publicaste. Muchas gracias.
Bueno, como estamos un poquito justos ya de tiempo, a mí me gustaría cerrar con un poema. ¿Esto es de qué año? 2007, 2008, creo. Me habían pedido que hiciera una selección de algunos poetas brasileños, y entonces pues escribí un pequeño texto para una revista e incluí, bueno, a Ricardo Domenech, a Marília García y un poema de Angélica Freitas. Y luego cuando mandé el material me dijeron, pero seguro que estos son los poetas que van a quedar, ¿no? De aquí a 20 años. Y a mí me dio un poco un ataque de ansiedad, porque pensé, yo qué sé, o sea, son poetas que en este momento me parece que están haciendo algo interesante y algo valioso. Pero bueno, que hayan pasado tantos años y tengamos aquí a Angélica, me hace pensar que al final tampoco estaba tan desorientado. Entonces, me gustaría leamos el poema este del violinista para cerrar. Uh-huh. Así como forma de festejar que se ha cumplido la profecía.
Ajá, muy bien. Este tiene un título largo, es así. O que passou pela cabeça do violinista em que a morte acentuou a palidez ao despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius no grande desastre aéreo de ontem? Dó, ré, mi, eu penso em Bela Bartok, eu penso em Rita Lee, eu penso nos Stradivarius e nos vários empregos que tive para chegar aqui. E agora a turbina falha, e agora a cabine se parte em duas, e agora as tralhas todas caem dos compartimentos, e eu despenco junto, lindo e pálido, minha cabeleira negra, meu violino contra o peito. O sujeito ali da frente reza, eu só penso dó, ré, mi. Eu penso em Stravinsky, nas barbas do Klaus Kinski, no nariz do Karabchevsky, num poema do Joseph Brodsky que uma vez eu li. Senhoras intactas, afrouxem os cintos, que o chão é lindo e já vem vindo. One, two, three.
Lo que se le pasó por la cabeza al violinista, cuya palidez fue acentuada por la muerte al precipitarse con su cabellera negra y su Stradivarius en el gran desastre aéreo de ayer. Do, re, mi. Yo pienso en Bela Bartok, yo pienso en Rita Lee. Pienso en el Stradivarius y en los varios empleos que tuve hasta llegar aquí. Y ahora la turbina falla. Y ahora la cabina se parte en dos. Y ahora todos los trastos caen de los compartimientos. Y yo me precipito con ellos, lindo y pálido, mi cabellera negra, mi violín contra el pecho. Aquel hombre de adelante reza y yo solo pienso do, re, mi. Yo pienso en Stravinsky y en las barbas de Klaus Kinski y en la nariz de Karabchevsky y en un poema de Joseph Brodsky que una vez leí.
señoras intactas, aflójense los cinturones, que el suelo es lindo y ya está viniendo. 1, 2, 3.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.